Me encanta hablar con mentes jóvenes. Son esas personas que siempre están llenas de energía, con ganas de hacer tantas cosas, ganas de cambiar el mundo y sin miedo a nadar contracorriente, aunque en ocasiones no saben con certeza qué paso dar. Es por esa razón que hemos creado Inserte Feedback, un podcast que busca unir a todas esas mentes inquietas con quienes desde su experiencia pudieran tener algunas de las respuestas. Bienvenidos.
Bienvenidos a un episodio más de este su podcast Inserte Feedback, un podcast creado por jóvenes para ustedes, mentes jóvenes. El día de hoy tenemos un programa doblemente especial. Y la primera razón es que tenemos un invitado que sabemos que les va a encantar. Es una persona que se ha dedicado a recorrer el mundo, a capturar esos momentos espectaculares, esos momentos que todos y cada uno de nosotros deberíamos de conocer y saber que existen alrededor del mundo a través de un lente. Un trabajo sin duda maravilloso. Y estamos hablando de nada más y nada menos que de Iván Castro, la persona detrás de la cuenta de Iván Castro Guatemala, por supuesto. Los invitamos a aquellos que no estén familiarizados con su trabajo a que lo hagan, a que vayan a su cuenta en Instagram y se enamoren de su trabajo. La segunda razón es que en este episodio especial contamos con la participación de los colaboradores y por supuesto nuestros amigos Pamela y Ramón. Así que sin más, los dejamos para que lo disfruten. Bienvenidos.
Bienvenidos a un episodio más de Inserte Feedback, un podcast creado por jóvenes para mentes jóvenes. Y hoy estamos muy contentos y muy emocionados porque nos acompaña Iván Castro, fotógrafo y maestro que ha recorrido el mundo gracias a su sueño. Nos gustaría que hablara un poquito sobre usted, de cómo comienza a contar su historia y a buscar momentos por medio de la fotografía.
Pues es un gustazo estar acá en Inserte Feedback. La verdad es que me siento sumamente agradecido y por favor, chicos, les deseo lo mejor en este podcast, en este emprendimiento que están teniendo. Pues soy guatemalteco. Desde muy pequeño estoy completamente enamorado de las cámaras. Mi primera cámara fue una botella de shampoo de 5 galones, que si tienes toda la imaginación del mundo, podrás darte cuenta que pues la tapadera es el lente. Y a eso jugaba yo de niño. Mi primera pasión fue la televisión, fue el video, y poco a poco me fui dando cuenta que la imagen fija, que capturar el instante, era todo un reto para mí, y me fui enamorando y metiendo de a poco, y la fotografía por supuesto se metió a mi vida de una forma sin pedir permiso y pues me arrebató por completo.
Ay, es que ya muy padre. Bueno, en base a lo que nos platica sobre la fotografía, ¿cómo cree que esto que hace, o en este caso, pues su vocación, desde lo que hacemos, cómo podemos ayudar a la sociedad o a nuestro entorno?
En realidad, la fotografía tiene que ver con todo. Julio García Espinosa, un director de cine cubano, dice que un país sin imagen no existe. Y en realidad es bastante interesante esto, porque hasta que tú no ves las cosas, no las crees, ¿sí? Y por eso es que las redes sociales y por eso es que los medios de comunicación son tan importantes, ¿verdad? Porque nosotros estamos transmitiendo una imagen y con ello, pues obviamente, un mensaje. Considero que la fotografía tiene que ver con todo. Es más, si me preguntaras cuántas profesiones fotográficas, te tendría que decir que existe la misma cantidad de profesiones humanas que de fotográficas. Es decir, si tú quieres tener un negocio de joyería, necesitas un fotógrafo para promover tus productos, así que tiene que ser un fotógrafo especializado en fotografía de joyas. Existe pues los deportes, existen los animales. Es más, una vez compartí un vuelo con un fotógrafo brasileño, de lo más interesante, porque él fotografía únicamente una raza de perro. Imagínate, viaja por el mundo fotografiando únicamente una raza de perro. Y así como él, hay muchas personas que están llenando vacíos, que están tratando de contar historias, de comunicar, hacer que la gente abra los ojos. Entonces, definitivamente, el fotógrafo logra un impacto, ¿verdad? Porque está dándole ojos a los que no pueden ver.
Suena muy interesante realmente, y como menciona usted, Pues todos buscamos llenar un espacio y llenar ese espacio no es tan sencillo a veces. Y realmente, claro. ¿Cómo usted definiría la palabra de ser auténtico para poder llenar ese espacio que nosotros necesitamos?
ser auténtico, wow. Este es un tema sumamente importante, sobre todo ahora, ¿verdad? Porque si te das cuenta, todo el tiempo estamos tratando de hacer algo que ya vimos. Es más, muchas veces nosotros vamos caminando por la calle, nos quedamos viendo una situación y decimos, ¡hala, qué buena foto! Pero ni siquiera tenemos una cámara en nuestras manos. Y muchas veces nosotros decimos eso porque ya vimos una foto similar. Creo que como fotógrafos, buscar lo auténtico, buscar lo original, tal vez es el tema más importante que sí deberíamos reflexionar sobre ello. Una vez platicando también con un colega me dice, Iván, nuestro trabajo es mostrar el mundo como nadie más lo ha visto. Y creo que tiene toda la razón. Yo tengo un dicho personal, o mejor dicho, un método, que es que cuando llego a un país, lo primero que hago es meterme a una librería o a una tienda de souvenirs. Y entonces me pongo a ver todas las postales, todos los libros que pueda, y digo, qué linda esta foto, pero ya la besó el diablo. Qué linda foto, pero ya esta ya no la puedo hacer porque ya hubo otro colega que ya lo hizo. Y entonces trato de ponerme ese parámetro, ¿verdad? Cuando veo que ya un lugar ya fue fotografiado, digo, ya no necesito aportar la misma imagen, voy a tratar de dar una imagen completamente diferente.
¿Cree que a veces ser auténtico y ser parte de las redes sociales nos podemos perder un poquito?
Totalmente, totalmente. Y es que hay tan buen material. Seamos claros, definamos quién es fotógrafo. Fotógrafo es el que toma fotografías y tú puedes ser el mejor fotógrafo del mundo con la peor cámara del mundo. Sí, es decir, cualquier persona que nos esté escuchando que tiene un celular es un fotógrafo, y si piensa dedicarse a ello y quién quita, pues vivir de ello, lo puede hacer perfectamente con la cámara que tiene y no necesita ningún accesorio que grite que es fotógrafo. Pero entonces, pues por lo mismo, ya que existen tantas ventanas, tantos escaparates para poder mostrar tu trabajo, hay que tener mucho cuidado porque estamos siendo bombardeados constantemente con imágenes. Tú te puedes pasar 15 minutos en Instagram, qué sé yo, una hora en Facebook, o simple y sencillamente caminar por las calles, y te vas a dar cuenta que estás rodeado constantemente de fotografías que pueden venir a afectar tu estilo, que pueden venir a afectar tu originalidad. Y ahí es donde vale la pena siempre, siempre tener un discurso. Creo que el mejor manual de fotografía no es necesariamente un manual gráfico. El mejor manual de fotografía que puede existir es una novela, es una canción, es una película, porque eso te va abriendo los ojos y te empieza a dar historias. Y sobre todo creo que es muy, muy importante que siempre que estés con una cámara en tus manos, trates de decir, bueno, esto se parece a mí, esto que estoy comunicando es lo que yo realmente siento, lo que yo realmente creo. Estoy fotografiando a las personas que admiro o a las personas que quiero aprender de ellas. Estoy buscando esos paisajes que a mí me llenan, porque creo que ahí es donde está el secreto de la originalidad. Cuando tú eres tu cliente, cuando tratas de contar tu historia y cuando tratas de descontaminarte un poco y tratar de ver de lo interior y que salga a lo exterior con una fotografía.
Y de esta parte de las redes sociales y de consumir, pero también de aportar, ¿qué opina de darse a conocer mediante ellas y hasta qué punto también es sano exponer nuestro trabajo?
Las redes sociales hoy por hoy es la forma de darse a conocer, ¿sí? Una vez di una conferencia sobre esto, que la razón por la que no eres famoso es porque nadie te conoce. Y realmente esta frase parece como muy tonta, ¿sí? Es así como, oh, es obvio. Pero en realidad tiene mucho de profundidad. Lo que trato de decir es que hay demasiado talento, ¿sí? Hay demasiadas personas que están haciendo cosas realmente valiosas, pero nosotros no nos damos el permiso de darlo a conocer. Entonces, capaz que alguien que nos está escuchando en este momento puede ser el mejor fotógrafo del mundo, puede ser la persona que puede estar dando una imagen completamente diferente de las cosas, pero cuidado si tomas buenas fotografías, pero al mismo tiempo tienes ese síndrome del impostor encendido que te hace sentirte que no eres adecuado, que no eres apto, que tal vez hay alguien que toma mejores fotografías que tú. Entonces, para poder dar a conocer tu trabajo, se necesitan dos ingredientes para ser artista. El primero es hacer arte y el segundo es creer que lo que uno hace es arte. Lamentablemente, ese pensamiento no viene al principio. Es decir, si tú me preguntas cuáles son mis fotografías favoritas, te puedo decir con toda sinceridad que mi trabajo no me gusta. Lo que me gusta es la razón por la que lo hice, ¿sí? Yo antes que fotógrafo, me siento viajero, ¿verdad? Yo quiero conocer culturas, quiero conocer países. Eso es lo que yo realmente quiero llenar cuando estoy tomando fotografías. Y la fotografía es la excusa o bien es el motor que me permite hacer eso que tanto quiero. Pero mi trabajo fotográfico no me gusta. Y cuando hablo íntimamente ya con otros fotógrafos, me doy cuenta que ese pensamiento es recurrente. No nos gusta nuestro trabajo porque sabemos cómo lo hicimos, porque sabemos qué necesita mejorar. Entonces imagínate, tú le puedes decir a un fotógrafo, ¡wow! ¡Qué buena foto hiciste! La respuesta sincera del fotógrafo va a ser, sí, pero me quedó torcida, sí, pero me quedó desenfocada, sí, pero me quedó movida. Y en realidad siempre estamos tratando de ver qué le hace falta a nuestras fotos porque siempre estamos mejorando. Pero entre todo eso, entre toda esa autocrítica que nosotros tenemos, también debe existir el permiso de darlo a conocer. Si la fotografía ya la hiciste, no existe una razón válida, a menos que sea algo realmente íntimo, para que no la des a conocer. Deberías ponerla en lo alto para que todo el mundo la vea. Deberías ponerla en redes sociales. Y te puedo asegurar, si logras enfrentarte ante esa incomodidad que tu trabajo no te gusta, que todavía no lo sientes que tiene una calidad considerable, pero te empiezas a dar la oportunidad de publicarlo en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Pinterest, en todas las redes sociales, aunque tú creas que no tienen tráfico, pero en todas las redes sociales te das la oportunidad de darlo a conocer, te puedo asegurar que poco a poco vas a ir teniendo ese inserte feedback, vas a ir teniendo esa respuesta de la gente, vas a leer comentarios donde la gente va a poder ver cosas que tú no podías ver porque tú estabas concentrado en otras cosas, qué sé yo, la técnica, la luz, no sé. Pero la gente va a poder ver más allá y tú te vas a dar cuenta que en realidad tu trabajo sí está sirviendo para algo.
Okay.
Por ejemplo, como mencionaste, todos tenemos ese miedo a veces o tenemos ese síndrome del impostor, ¿no?
Claro.
¿Qué nos recomendaría usted para podernos quitar, para poder así que dejarlo un poquito salir? Porque no se quita del todo.
Hay una película india que me encanta, que por cierto también existe la versión mexicana. La película se llama Tres Idiotas. Y hay una parte donde dice que uno tiene que engañar a su corazón. Y el personaje lo dice como Alice Bell, Alice Bell, así como todo está bien. Y yo creo que para que una persona pueda vencer el síndrome del impostor, que por cierto nunca se va a ir, lo que tiene que hacer es engañarse, ¿sí? Vale la pena muchísimo crear una lista de la altura del fotógrafo que uno quiere ser en esta vida y tratar de proponerse cumplir todos esos sueños. Yo desde muy pequeño quería recorrer el mundo, quería ver las auroras boreales, quería ver eclipses, quería estar frente a ciudades antiguas, y pues lo he logrado, pero es precisamente porque me dibujé un mapa de cuál era el fotógrafo que yo quería ser. Y en ese ínterin donde yo estoy probando las fotografías, tal vez no estoy en otro país, pero sí estoy en mi ciudad. Estoy tomándole fotografías a la vecina, estoy tomando fotografías a, qué sé yo, la iglesia de mi pueblo. Ahí voy a tratar de ser justo y decir que yo estoy haciendo lo mejor que puedo, con el equipo que puedo, con el conocimiento que puedo. Y ya solo eso me da la completa valía, el completo permiso para poder publicar. Y aunque voy a recibir críticas, porque créeme que siempre vas a recibir críticas, estoy seguro que también voy a recibir aplausos, porque me estoy atreviendo a publicar y tal vez hay mucha gente que no lo hace. Entonces, tratar de hacer lo mejor posible, tratar de engañarse, ¿verdad? En el sentido de, ok, está bien, yo sé perfectamente que este no es el mejor trabajo del mundo, pero también sé que si ya lo hice, si tenía una intención, entonces lo voy a publicar y vamos a ver qué pasa. Yo hago la broma que mi técnica para publicar es la de el niño que toca la puerta y sale corriendo. No sé si ustedes lo hicieron alguna vez, yo lo hice muchas veces. Okay. Pero que tú tocas la puerta de una casa extraña, ¿verdad?
Ah, sí, sí, sí.
¿Cómo le llaman ustedes? ¿El timbre?
Sí.
Tú tocas el timbre y sales corriendo, ¿verdad? Y de repente la persona abre la puerta y no hay nadie. Pues lo mismo debe ser uno cuando está publicando una fotografía. Uno la suelta en Instagram, cierra el celular, sale corriendo, se va a comer, se va a ver alguna serie. Y luego, en algún momento de curiosidad, abres el Instagram y ¡oh, sorpresa! Tienes 10 likes, tienes 2 comentarios y hay personas que hasta lo han compartido y lo han guardado. Y entonces esa es la técnica, ¿verdad? Simple y sencillamente lo deja ser una fotografía que ya está publicada, es propiedad de la humanidad y que pase lo que tenga que pasar.
Ok, a lo que entiendo es que uno crea y después suelta para que fluya, por así decirlo. ¿Sí?
Totalmente, ahí ya no es tu fotografía. Y sabes que he tenido experiencias muy lindas. Una vez me escribieron de Estados Unidos, me mandaron un correo y el correo decía algo así: quiero contarte que te conocimos a través de mi mamá. Mi mamá a lo largo de los años ha sido fan de tu trabajo y mi mamá le dio cáncer. Y entonces ella tenía que pasar por quimioterapias y radioterapias. Cada vez que salía de una radioterapia se sentía muy mal, se sentía sin fuerzas. Y ella nos decía: por favor, pónganme las fotografías de Iván porque esa es mi cura, eso es lo que me hace sentir bien. Yo cuando leo eso, de veras que...
La yo creo que
es el mejor premio del mundo. Y entonces el correo continúa diciendo: ahora mi mamá ya no está, pero quiero que sepas que cada vez que nosotros queremos recordarla, lo hacemos viendo tus fotografías. ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes decir a eso? Es decir, ¿hay técnica que supere a que puedas conectarte con personas que ni siquiera conoces? Hay... no sé, es decir, creo que la fotografía tenemos que darle el valor que debe tener, que es que nosotros en realidad hacemos que la gente que no pueda viajar, viaje. Que la gente que tal vez tiene miedo de conocer personas, las conozca a través de una fotografía. Porque nosotros nos estamos robando ese instante y tal vez nuestra misión entonces es compartirla con los demás.
Ay, pues me quedé sin palabras escuchando la historia. Me emocioné, me dieron ganas de salir aunque sea aquí a la esquina y observar todo, ¿no? Con ojos de admiración por lo que claro. Nos rodea. Y en este caso, quienes se vayan a volver fotógrafos, o usted como fotógrafo que pues tiene la oportunidad de captar esos momentos, pues qué más que...
seguirlos compartiendo y seguir dando esas experiencias más que nada, porque pues como menciona usted, al final del día no sabemos a quiénes llegan y pueden llegar de una manera impactante.
Totalmente, tenemos una misión en el mundo y el ingrediente más importante que un fotógrafo debe tener es la capacidad de asombro. Nunca permitamos que las cosas se vuelvan normales para nosotros. El fotógrafo tiene esa magia de ver una tabla, un pedazo de madera y encontrarle textura, encontrarle una historia. Y lo mismo va a ser con todo si tan solo aprendemos a ver y a agradecer lo que tenemos enfrente.
Y de hecho aquí me surge una pregunta. Por ejemplo, ahorita que estamos poquito más pues limitados a viajar o a salir, ¿cómo podemos hacer o pueden hacer las personas que nos escuchan para seguir manteniendo ese asombro a pesar de estar en un espacio muy parecido?
Sí, bueno, y eso es sumamente importante. Nosotros tenemos que buscar la manera de tener nuestro cerebro activo. Creo que en lo personal me ha ayudado muchísimo pues tomarme ese tiempo como para leer mucho, como para ver películas. También te cuento que he tratado de aprender las técnicas que he sentido que me eran difíciles, ¿verdad? Entonces, lo que he tenido aquí en la casa es todo un laboratorio, jugando con luces, jugando con ópticas. Y una cosa maravillosa también en esta época, lo que he aprovechado, como no tienes idea, es organizar mi archivo. Tengo 80 terabytes organizados, distribuidos en 32 discos duros. Y la verdad es que creo que la pandemia ha sido como una bendición para poder dedicarle un tiempo que antes no había tenido, ¿verdad? Ahora tengo las cosas clasificadas por fecha, clasificadas por lugar. Me he dado la oportunidad de también editar con más tiempo, con más paciencia, fotografías que antes era solo de ¡ay, la tomé y algún día la voy a editar! ¿Verdad? Pues resultó que 2020, este año,
Fue ese
sí,
día.
Fue una gran oportunidad. Si bien es así como que un poquitito doloroso, ¿verdad? Porque me entero que hay un cometa en el cielo, pero no puedo ir a buscarlo porque pues estoy rodeado de casas, estoy rodeado de árboles y yo el cometa no lo vi. Y la fotografía nocturna, que es una de mis grandes pasiones dentro de la ciudad de Guatemala, no se puede hacer porque hay mucha contaminación lumínica. Entonces he tratado de hacer fotografías. Mi esposa ha sido la modelo, pues practicar con muchas cosas que tengo aquí en la casa, pero creo que ha sido más como para tomarme el tiempo de aprender técnicas y de poder organizar todos mis archivos.
Siempre hay una forma de mantenernos creativos y de la mano, aunque no es exactamente, siempre hay una forma.
Por supuesto. Y eso sí, no sé qué va a pasar, digamos, en Guatemala todavía no se han abierto los aeropuertos. Es más, aquí hacemos la broma que el aeropuerto internacional de Guatemala es Tapachula, porque cada persona que quiere entrar a Guatemala tiene que entrar por México y luego venirse por tierra para acá. Pero digamos, el país está cerrado para vuelos internacionales, pero yo sí estoy completamente convencido que por lo menos este año quiero ir al eclipse total de Chile en diciembre.
¡Qué padre! ¡Ay, no! ¡Qué emoción! ¡Ay, pues estaremos ahí muy al pendiente para ver las fotos!
Muchas gracias.
Pues, ¿cuál es tu opinión sobre seguir tendencias o carreras desde su punto de vista? ¿Es sano?
Creo que está bien seguir tendencias. Creo que cuando uno sigue una tendencia, definitivamente uno está en la jugada, ¿verdad? Porque obviamente si le está funcionando a alguien, es muy posible que también le pueda funcionar a uno. Pero creo que es sumamente importante también perseguir uno su propio camino, ¿sí? Cuando hablas de carreras, ¿te refieres a carreras universitarias?
Universitarias.
Bueno, aquí hay una cosa muy, muy importante. Con esto, pues, la verdad, quiero tener todo el cuidado del mundo. Yo solamente tengo quinto primaria terminado, ¿sí? O sea, no tengo ni siquiera los primeros años de educación, solo tengo quinto primaria. Sin embargo, he tenido la oportunidad de dar clases en varias universidades y me ilusiona mucho la pasión y el interés que tienen los jóvenes ante carreras visuales. Así como ustedes son diseñadores, estoy seguro que hay mucha gente también que tiene esa pasión por los colores, por la forma, por los contrastes. Eso realmente es algo maravilloso. Creo que la fotografía sí es muy bueno que uno se instruya, que uno se meta a aprenderla. No sé si me metería como tal a una carrera universitaria, porque estamos hablando que son 5 años para poder hacerlo. Y en realidad creo que lo que uno necesita para poder ser profesional, más allá del título, es el portafolio. Es decir, si tú te vas a meter a estudiar en una universidad o en algún curso corto, tienes que saber que lo que verdaderamente va a brillar en ti no es el título de licenciado, sino que la cantidad de fotografías diferentes que puedas otorgar. Entonces, esa es una primera clave. Pero lo bueno de estudiar es que te va dando una estructura, ¿sí? Entonces, tú puedes literalmente ir cumpliendo con el currículo de una universidad o de una casa de estudios, pero eso sí, trata siempre de ir más allá, porque en fotografía pues es sumamente cambiante, hay muchas nuevas tecnologías, hay muchas nuevas formas de hacer las cosas y vale la pena que tú vayas pues apoyándote de esa estructura y decir, ok, lo que yo necesito aprender es A, B, C, D, ¿sí? Pero lo que voy a hacer es ir complementando mis estudios con cierta educación en línea, leyendo libros, escuchando podcasts, viendo videos de YouTube, porque realmente esto es lo que me va a mantener en vanguardia. Y te puedo asegurar que hacer las cosas diferentes, hacer las cosas de una manera novedosa, es lo que siempre te va a terminar abriendo puertas.
Entonces, de esto rescataríamos el complementar, si es que decidiste entrar a la escuela, complementar siempre, ya sea en trabajo de campo, creando portafolio o viendo videos, cursos, buscando siempre, no solamente con lo que nos das, sino por las cosas que nos van llamando la atención.
Totalmente, totalmente. Y también aquí podríamos darle la vuelta un poquitito a este consejo, porque si bien la fotografía necesita mucho de técnica, necesita un lenguaje, necesita pues aprender un montón de herramientas, no solamente la cámara, también tienes que aprender a llevar las cosas a la computadora y saber aprovechar la elasticidad de tus archivos. Yo creo que tal vez si por ahí, si tú ya tienes la pasión por la fotografía y tú sabes que puedes aprender fotografía de agrolis, de verdad, de gratis, puedes literalmente... Creo que el fotógrafo apasionado no necesita decírsele que se tiene que levantar temprano. Es decir, por lo general es el primero que se levanta, está a las 4 de la mañana ahí y más bien es el que mueve a todos y anima a todos. Si tú eres de esas personas, capaz y mi consejo sería, trata de estudiar algo que te permita hacer un complemento para tu carrera fotográfica. Creo que la gran mayoría de fotógrafos no saben de administración, no saben de ventas, no saben de marketing, no saben de diseño. Y entonces, si tú ya sabes tomar fotografías, capaz y te recomendaría mejor que trates de aprender a hacer negocios. Necesitamos aprender a hacer cotizaciones, necesitamos aprender a cobrar, porque créeme que muchas veces por nuestra pasión, muchas veces por nuestra cara alegre, por estar haciendo lo que nosotros amamos, muchas veces la gente nos quiere ver la cara. Entonces, en mi caso, he tenido que aprender de las peores formas a tener que dar a respetar mi trabajo, mis derechos de autor se han violado, han habido clientes que no me han pagado, han habido, digamos, procesos delicados donde las fotografías se han perdido, por ejemplo. Y entonces aprender a organizarse, aprender a dar un mejor servicio al cliente, a tratar de ser eficiente en todos los procesos, creo que eso es algo que valdría la pena aprender, y estoy seguro que ahí es donde una educación universitaria te puede ayudar.
Como mencionó usted, tenemos que buscar un poquito más de información, realmente informarnos sobre un tema que nos interese. Pero ¿cree que tenga un efecto negativo tener tanta información y al final del día no hacer nada con ella?
Bueno, esa es una pregunta sumamente importante. Ok, nuestro cerebro no tiene ningún problema con la cantidad de información. Creo que una persona sana mentalmente es aquella que tiene un montón de hobbies, que tiene un montón de cosas que le interesen. Si tuvieras el cuarto donde me encuentro, aquí tengo todos los aparatos de un simulador de vuelo porque me encanta volar aviones. También tengo pues mucho equipo de video, pero también por acá tengo un teclado porque me encanta la música. Tengo libros porque me encanta leer. A mí me encanta literalmente estar cambiando de tema durante el día, ¿verdad? Dedicarle un tiempo a la música, dedicarle un tiempo a la aviación, dedicarle un tiempo a la fotografía, dedicarle un tiempo al video, y así soy feliz. Y creo que mi cerebro no se vuelve loco. Okay. Eso sí, tal vez, no sé qué sueño cuando duermo. Capaz es una mezcla de todo, pero creo que tener conocimiento, pues no hay nada malo con ello. Ahora, la aplicación del conocimiento sí es un reto bastante grande. Y entonces por eso tal vez la recomendación sería que siempre hagas listas de las cosas que quieres hacer. Cada vez que quiero empezar un proyecto, cada vez que quiero hacer una travesía, lo que hago es escribirlo. Y lo escribo en el blog de notas de mi celular. Y entonces esto me va dando una estructura, me va dando un orden lógico de cuáles son los pasos que quiero seguir. Entonces, creo que ahí es donde tiene mucho que ver tu personalidad. Si a ti te gusta la fotografía, qué bueno que te gusta la fotografía, pero ¿por qué no hablamos de qué tipo de fotografía te gusta hacer? Capaz si te gustan los animales, capaz si te gustan los paisajes, capaz si te gusta la fotografía científica. Entonces, si te das cuenta, pasamos de un abanico bastante grande y lo acabamos de segmentar, lo acabamos de resumir en una dirección. Perfecto. ¿Te gusta la fotografía científica? Bueno, entonces capaz y lo aconsejable sería que aprendieras sobre fotografía macro, fotografía microscópica, cómo iluminar cosas pequeñas, todo ese tipo de cosas que ya tiene que ver con el tipo de fotografía. Creo que el aprendizaje siempre tiene que estar dirigido hacia las cosas que te interesan, y ahí es donde tal vez es donde tengo mi guerra con la educación tradicional, ¿verdad? Porque la educación tradicional muchas veces trata de llenarte el cerebro de cosas que no necesitas, ¿sí? ¿Verdad? Es decir, todos tenemos diferentes tipos de inteligencia, y ahí es donde me hubiese gustado que de pequeño hubiese alguien que me dijera, ok, ¿te gustan las imágenes? Bueno, a dibujar. Sí. Vamos a tomar fotografías o tratemos por lo menos de ver libros o de ver el internet para poder aprender esto que tanto queremos. Hoy por hoy creo que es posible. Nosotros no tenemos ninguna excusa para ser ignorantes. Hay muchas herramientas, desde canales de YouTube, libros digitales, audiolibros. Y si no, te puedes ir a meter a la biblioteca de tu pueblo y estoy completamente seguro que vas a encontrar muchísima información, pero de lo que necesitas.
Me quedó algo como una duda, bueno, una pregunta de lo que mencionaba, de que tenía muchos hobbies y me pareció muy interesante. ¿Cómo logra como ese balance entre separar lo que es como trabajo y administrativo de la parte de la fotografía y complementar con esta parte de los hobbies y que no sea como que se empalmen, ¿no? Que sino que pueda como disfrutar de hacerlo.
Perfecto. Mira, yo en el año 2010 me harté de todo. Yo trabajaba en una productora de televisión, ya había empezado con la pasión de la fotografía, pero empecé a sentir que topaba. Y la razón por la que topaba es que yo realmente quería hacer muchas cosas, ¿sí? Pero en ese momento yo ganaba un sueldo y pues este sueldo no me permitía hacer todas las cosas que yo quería lograr. Y en realidad yo... estoy completamente seguro que uno puede ser rentable sin tener que trabajar todos los días. Eso sí, no quiere decir que los demás días te las vas a pasar descansando. Porque entonces, ¿qué te parece si te digo que tú en un día de fotografía tú puedes ganar lo que ganarías un mes siendo un profesional? Porque en fotografía sí se puede ganar.
Es interesante.
No, claro. Es decir, tú en una sesión, en un solo día, por ejemplo... Mi verdadero trabajo, que por cierto no es el que publico en las redes porque no se puede, pero mi verdadero trabajo fotográfico es ser fotógrafo industrial. En otras palabras, yo me meto a las minas de oro, minas de plata, a menos 600 metros bajo tierra. Me toca fotografiar plantaciones de bananos desde un helicóptero o subirme a grandes silos, cementeras de embotelladoras. Y entonces es un trabajo un poquitito arriesgado, digamos. Pero en un solo día de trabajo yo puedo cobrar $3,000, $8,000. Y esto es bastante interesante porque antes yo tenía que trabajar 4 o 5 meses para ganar esa cantidad. Entonces lo que me ha permitido la fotografía es a entender que puedo ser rentable sin tener que trabajar todo el tiempo. Y lo que voy a tratar de hacer los demás días es dedicarme a todas mis pasiones. Entonces ya tengo tiempo de simular aviones o de subirme a una avioneta, ya tengo tiempo de viajar, de ir a una convención, ya tengo tiempo de leer. Entonces creo que tenemos de alguna manera dar ese mensaje. Creo que cuando tomamos nos damos la oportunidad de tener un emprendimiento propio y tratar de ser nosotros los que definimos las reglas de cuánto queremos ganar, de cuánto queremos trabajar, las cosas funcionan mucho mejor. Yo en el año 2010 hice un trato conmigo mismo, ya no quería tener jefes, ¿sí? Y si era posible, decía yo en ese tiempo, ya no quiero tener clientes. Y entonces lo que hice fue tener la cantidad mínima de clientes posibles y para mi sorpresa, mi principal cliente soy yo. Entonces, si quiero hacer un proyecto, por ejemplo, quiero ir a fotografiar pingüinos a la Antártida, ¿por qué no mejor que yo sea mi cliente y yo tenga que quedar bien conmigo mismo? Entonces, esa es una forma mucho más eficiente, mucho más feliz de poder hacer las cosas, porque ya estoy haciendo exactamente lo que quiero y no tengo que quedar bien con un cliente que a veces no sabe ni siquiera qué es lo que quiere.
Y aquí sería como cómo ser rentable para poder seguir mis pasiones, claro. ¿No? Pues disfrutar de la vida, porque creo que muchas veces nos enfocamos simplemente en la parte de trabajar y hacer dinero, y esa es la parte como de 8 a 10 de la noche. Bueno, estoy exagerando un horario, ¿no? Pero sí, pues más o menos para eso es lo que se nos educa. Entonces es interesante ver que también podemos buscar la rentabilidad, pero en base al estilo de vida que queremos llevar.
¿Te acuerdas que te dije que fue en el 2010 que tomé esa decisión?
Sí.
Entonces lo que hice fue literalmente... Bueno, en el 2010 hice un viaje por Sudamérica, fueron aproximadamente 11 meses, me fui para Bolivia, para Argentina, para Chile, para Perú y lo hice dos veces. visitando cada ciudad de los países. Y fue realmente maravilloso porque me di un tiempo para mí. Pero cuando regresé a Guatemala en el 2011, entonces, pues, digamos como que todo ese trabajo que había publicado me había dado como cierto reconocimiento, perdón que lo diga yo, pero entonces los clientes empezaron a llover. Yo tenía un dicho que todavía lo sostengo: averigua quién es el fotógrafo más caro de tu ciudad y conviértete tú en el fotógrafo más caro de tu ciudad. Porque en realidad en fotografía tú puedes cobrar lo que tú quieras. Así, bueno, en realidad en cualquier cosa, lo que necesitamos es vencer a ese síndrome del impostor. Y entonces, pues, yo empecé a cobrar caro. Nunca había cobrado las cantidades que cobré en ese año. Y fue realmente maravilloso, porque entonces era así como que yo en ese tiempo, digamos, alquilaba un apartamento y era así como, bueno, el siguiente cliente me va a pagar el alquiler de un año de este apartamento. Y el siguiente cliente me va a pagar la travesía no sé dónde. Y entonces era así como solo esperar a que me llamaran o que me mandaran un correo para poder cobrar lo que yo quisiera, para darme la oportunidad de cumplir mis metas y mis sueños. Pero pasó una cosa bastante interesante. Empecé a trabajar demasiado. Porque cuando tú ya estás como gritando lo que tú haces, estás utilizando las redes sociales, estás dándote a conocer, y al mismo tiempo estás dando el mensaje que tu trabajo es bueno. ¿Cómo lo estás dando? Porque estás cobrando como que si fueras bueno. ¿Ya escuchaste bien esto? Es decir, si tú realmente quieres abrirte oportunidades, lo que necesitas es valorarte tú en primer lugar. Pues me pasó que empecé a trabajar de 8 a 10, como tú dices. Empecé a tener trabajo, pero todos los días era estar en un país o en el norte de Guatemala, estar fotografiando allá, fotografiando acá. Y en el año 2012 me enfermé de bronquitis y fui por todos los médicos que pude, porque realmente llegué a un punto donde tosía y me desmayaba y tuve cualquier cantidad de accidentes, incluyendo manejando. ¿Y sabes por qué me dio bronquitis? Por estrés. Y entonces estoy con el doctor más ridículo que me pude haber encontrado. Y me dice: mire, usted no está enfermo de ninguna enfermedad respiratoria, usted lo que tiene es estrés. Y me dice: ¿por qué no busca un hobby? ¿Por qué no hace algo que usted ame? Y yo le digo: ay, eso es fácil, la fotografía. Ay, qué interesante, usted es fotógrafo, sí. ¿Y por qué no toma fotografías? Y yo le digo: lo hice ayer, lo hice antier, lo hice la semana pasada. Y me dice: no, Iván, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo fotografías por placer y no por negocio? Yo le digo: ay, caray, tengo 2 años de no tomar una fotografía por placer. Y entonces él, nunca voy a olvidar esta frase, me dice: hágalo, esa es su cura. En ese momento vengo y le hablo a mi mejor amigo, Alan Benchuan, que también es fotógrafo, y le digo: mira, el doctor me dijo esto. Alan me dice: a las 7 de la mañana paso por tu casa. Pasa por mi casa, nos vamos a unas ruinas mayas, y empezamos a tomar fotografías. Y yo estaba tranquilo porque no tenía la presión de un cliente, estaba feliz. Y de repente veo que Alan está llorando. Y yo le digo: ¿pero por qué estás llorando? Y me dice: ¿ya te viste? No, ¿cómo? Has estado brincando, has estado corriendo y no te has desmayado. Y en ese momento volví a tomar otra decisión trascendental. Ya no quiero clientes, ya no quiero jefes. Y ahí es donde me di cuenta que las cosas podían ser mucho mejor. Pensar en mi salud, pensar en mi felicidad, pensar en mis sueños, trabajar lo menos posible y tratar de ser lo más rentable siempre.
No, me quedo sin palabras cada que lo escucho.
Gracias.
De esta parte que hice, como trabajar por sus sueños y ser su propio jefe, ¿cómo logra que usted sea el que tenga el como aquí es donde quiero aportar algo? O sea, aquí es donde quiero trabajar. ¿Cómo es que se puede llegar a abrir esa puerta? Sé que lleva pues tiempo, ¿no? Pero me intriga saber cómo es un brinco de un lado al otro.
Todo parte de una inspiración, es como una ignición, ¿verdad? Te decía que la mejor forma de aprender fotografías es leyendo libros, escuchando música, viendo películas, y la mayoría de la inspiración viene a través de esos medios. Por ejemplo, con la fotografía nocturna fue gracias a leer libros de estrellas, a enterarme que hay un lugar, por ejemplo, en Venezuela que se llama Catatumbo, donde hay más de 200 rayos por minuto los 24 horas del día, 365 días del año. Entonces, cuando me entero que hay un lugar así, eso se convierte en un objetivo, ¿sí? Y me encanta cómo es la vida, porque antes era así como muy difícil, muy caro, muy complicado. Y de repente me doy cuenta que es como una bola de nieve. Cada vez se hace más fácil, cada vez se hace más posible. Pues uno de los libros hablaba sobre las auroras boreales y decía que se podían ver en Alaska, Canadá, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia y la isla de Svalbard. Cuando leo esa frase y esa lista de países, estoy hablando conmigo mismo y digo, Iván, tenemos un trato. Vamos a ir a todos esos países y vamos a buscar a las auroras boreales en cada uno de esos países. Entonces, es maravilloso porque todo empieza con un trozo de un libro, con una parte de una película que te presenta un lugar y una posibilidad. Y como de alguna manera te das cuenta que lo único que necesitas con los sueños es tomar la decisión. No, en este mundo no se necesita presupuesto. En realidad se necesita, por supuesto. Lo que necesitas tú es darte la oportunidad, ponerle fecha a tus sueños. Muchas veces yo le he puesto fecha a esas misiones, a esas travesías, sin tener un solo centavo, sin tener las herramientas y sin tener el conocimiento. Pero es bastante interesante cómo entonces la vida te va respondiendo porque ya tomaste la decisión de hacerlo. Hasta el momento, pues he tenido la oportunidad de darle la vuelta varias veces al Círculo Polar Ártico, de ver las auroras boreales, de estar en el Catatumbo en Venezuela, de estar en la Antártida, de ver 7 eclipses, de estar en varias ciudades abandonadas, y todo empezó por ese pequeño trozo de inspiración.
Creo que va muy de la mano con creer, ¿no? De creer y dar saltos de fe en que...
Totalmente.
Nosotros mismos, en parte al universo, y en confiarnos en lo que estamos haciendo.
De eso se trata, de eso se trata. Y quitarte ese pensamiento, lo puedes hacer, ¿verdad? Ustedes tienen la juventud de su lado, tienen una carrera también que les puede apoyar. Pero en este caso les estoy hablando que yo, digamos, en el 2010 yo tenía 32 años. Ahorita tengo 41, ya estoy a punto de cumplir 42. Y pues aún sin educación, aún que muchos años me pasé sin tener equipo, yo puedo decir hoy con toda autoridad y con toda felicidad que los sueños se cumplen y que lo único que necesita uno es tomar la decisión de cumplirlo.
Me quedo realmente con esa frase de los sueños se cumplen y lo que necesita uno es la decisión.
Totalmente.
Me quedé con una duda, nomás que Pamela me ganó la palabra. Comentaba de, ahora sí que busqué como el mejor fotógrafo de nuestra localidad. Pues comparar precios y tratar de subir esos precios para llegar a alcanzar nuestros sueños. Claro. Que el dinero pues no sea como un impedimento a llegar a donde queremos. Realmente, por ejemplo, como nosotros en este caso recién egresados, ¿deberíamos empezar a buscar también a las personas así y tratar de nivelar los precios? ¿O simplemente, pues como mencionan, al menos aquí en México, se dice de, pues no cobres tan caro, o sea, vas comenzando?
que hay que entender que más allá del conocimiento que puedas tener tú, que hay que entender que más allá de los años de experiencia que puedas tener, lo que existe en el mercado es una necesidad porque las cosas pasen. Hay necesidad de hacer diseños, hay necesidad de podcast, hay necesidad de fotografías. Y entonces uno tiene que ver las cosas en base a la necesidad que la gente tiene. Y esto cambia por completo las cosas. Quiero pues hablar muy seriamente de este tema, la experiencia que uno puede tener sobre las cosas. Porque estamos en un mundo donde actualmente un muchachito de 15 años que jamás recibió una sola clase en la universidad puede dar soluciones a problemas que ni siquiera los expertos han podido. ¿Vamos a hacer de menos ese conocimiento solo porque no tiene un título? ¿Solo porque su mamá no lloró el día de la graduación? Me impresiona este caso de este niño, ¿verdad? Que tenía creo que 5 años, que llegó a McDonald's manejando porque tenía hambre y sus papás no se habían levantado. Y que cuando le preguntaron cómo hizo para manejar, respondió que había visto un video en YouTube de cómo manejar un auto. Creo que ahorita, si tú no te robas la oportunidad, si tú no te adueñas de ella, va a venir otra persona con menos conocimiento, pero con más pasión que tú, y te la va a quitar, ¿sí? No sé qué presidente de Estados Unidos dijo que si te ofrecen un trabajo para el cual tú no estás preparado, di que sí y ponte de inmediato a averiguar cómo se hace. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en la vida. Entonces, poner como excusa que eres egresado, poner como excusa que no tienes experiencia, lo único que está pasando acá es el síndrome del impostor. Y lo que tú tienes que hacer es engañarlo. Tú tienes que darte la oportunidad de cobrar como un profesional. Porque, perdón que lo diga, pero es hasta bíblico. A mí me gusta mucho esta parte de la Biblia que dice que a las cosas que no son, hay que llamarles como que si fueran. Y creo que este es el mejor mensaje del mundo. Es decir, puede ser que tú no eres profesional en este momento, pero compórtate como tal. Puede ser que tú no seas el mejor diseñador del mundo o el mejor fotógrafo, pero ¿qué tal si empiezas a asumir que lo eres? ¿Qué pasa si te das el permiso de desde ya ser un fotógrafo de National Geographic? Bueno, pero puede ser que National Geographic no te haya visto, no se haya fijado, no sepa de ti. Pero si te comportas como tal, te puedo asegurar que va a ser mucho más fácil que National Geographic te vea. Porque nadie va a lograr algo acostado en su cama, ¿verdad? Necesitamos robarnos la oportunidad. Y si no lo hacemos, va a haber un muchachito de 5 años, patojito le decimos aquí en Guatemala, va a haber un patojo de 5 años que va a ver un video de 5 minutos en YouTube y te va a robar la oportunidad porque tú creías que no estabas preparado.
Sí, no necesito esperarse hasta los 18, 16 para sacar la licencia. A lo que iba.
Tuvo su desayuno de McDonald's. Sí.
Nos quedaría una pregunta que es: ¿cómo hacer lo que amo se relaciona con ser auténtico?
Mira qué interesante esto, ¿verdad? Tú no eres tu título, tú no eres tu apellido, tú no eres el número en tu cuenta bancaria, no eres tu carnet electoral, no eres absolutamente nada de lo que la sociedad te pueda enfrascar. Lo más parecido a ti son tus sueños. Entonces valdría la pena que te preguntaras cuáles son los sueños de niño que no has cumplido ahorita. Valdría la pena que te preguntes si estás obedeciendo a lo que tú sientes en tu corazón o estás queriendo agradar a los demás. Entonces definitivamente una persona que tiene sueños y lo cumple es completamente auténtica. Tú no tienes idea de la cantidad de veces que me han dicho que soy un ridículo, que soy un payaso, pero al mismo tiempo creo que también me han dicho más veces que soy feliz, que tengo una vida interesante. Entonces creo que una persona que cumple sus sueños siempre se está dando la oportunidad de ser uno mismo. Cuando una persona hace lo que ama, está completamente feliz. No tienes por qué tirarle el auto a nadie, no tienes por qué pelearte en la cola del banco, no tienes por qué tener una vida frustrada. Al contrario, estás feliz, estás contento contigo mismo, aunque tengas libras de más, aunque tengas defectos, pero te das cuenta que estás sintonizado con algo más grande y eso más grande se parece a ti. La única forma de ser auténtico es perseguir los sueños.
Es como un motor.
Totalmente, totalmente. Cualquier cosa fuera de ello es o una cosa que tiene que ver con la vanidad, o bien es algo en lo que tú estás tratando de agradar a los demás. Trata de agradarte a ti en primer lugar y te puedo asegurar que vas a ser una persona feliz y auténtica.
Algo que nos quisiera compartir o que sienta que es importante hacernos recordar.
No, que me encantan los tacos y la mejor comida del mundo son los tacos. Si quieren conocer la felicidad, conozcan los tacos. No, en realidad. La verdad, pues quiero decirles que amo mucho su país, amo mucho su gente, amo mucho sus ciudades. Ustedes realmente tienen mucho de qué sentirse orgullosos. Y por lo mismo, estoy seguro que todos los que hemos tenido la oportunidad de conocer México, ya sea incluso las personas que no han tenido la oportunidad de estar ahí, lo han hecho porque ha habido una persona que está orgullosa de sí mismo. Y ahí es donde los fotógrafos tienen mucho que ver, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que existe Tijuana, nos damos cuenta que existe Guadalajara, que existe Puebla, que existen tantos lugares hermosos, porque una imagen nos convenció que así era. Y qué lindo poder llegar a un país como el de ustedes y comprobar que es aún mejor de lo que se mira en las fotografías. Si hemos conocido la música de México, es porque ha habido gente orgullosa que ha perdido su temor a pararse frente a un escenario y lo ha dado a conocer. Si hemos conocido la comida mexicana es porque ha habido gente orgullosa. Basta con ver las crónicas del taco, ¿verdad? Para saber que esto tiene que ver más con una cultura y con una pasión. Entonces creo que en eso se resume todo. Hay un grupo guatemalteco que se llama Lush Nahual y ellos tienen una canción bastante, bastante vieja, pero tiene un mensaje que dice así. Dice: cada quien debe aferrarse a su sueño y a su tierra, para que todas nuestras tierras se puedan alcanzar la paz. Y al final de cuentas es eso. Cuando tú llevas lo que eres, te aceptas como eres, de dónde vienes, y al mismo tiempo llevas tu sueño, te puedo asegurar que vas a lograr muchísimo. Porque es importante estar conectado con las raíces. Porque en realidad no existe ningún sueño egoísta. Cada vez que tú cumples un sueño, como hacer un podcast o estudiar la carrera que tú querías, o de repente tomar fotografías, te vas a dar cuenta que lo estás haciendo por los tuyos, por tu tierra. Estás dando una luz a tu ciudad. Entonces, por eso es muy, muy importante que te aferres a esas dos cosas, a tu sueño y a tu tierra con toda tu alma.
Pues me queda ese mensaje, creo que es muy fuerte, sobre todo porque, bueno, creo que les ha pasado a personas no solo en México, sino en otras partes del mundo, que a veces se nos olvida sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Y totalmente. Qué importante, ¿no? Transmitir lo que llevamos dentro y lo que nos ha enseñado nuestra tierra. Pues creo que es un mensaje muy fuerte para recordarnos.
ya te diste cuenta que las cosas muchas veces cuestan, ¿verdad? Y uno diría, wow. Ojalá estuviera en Europa o estuviera en Estados Unidos y poder tener acceso a toda esa tecnología y todas esas oportunidades. Bueno, la primera realidad es que en ningún país apoyan. Eso te lo puedo asegurar. En todos los países es igual de difícil cumplir los sueños. Pero cuando tú vienes de un país como los nuestros, de Latinoamérica, y te das cuenta que el que quiere aprender a tocar guitarra capaz y lo hizo con una escoba y 6 hilos de cuerda de pescar y así tuvo que aprender los acordes antes de poder comprar una guitarra, cuando te das cuenta que un escritor de primero tuvo que escribir pequeños fragmentos y sacarle fotocopia y distribuirlos en un bus antes de publicar un libro, cuando te das cuenta que un fotógrafo tuvo que aprender con una botella de champú de 5 galones para poder aprender a sacar imágenes, te das cuenta que lo que la vida te está enseñando es que puedes hacer mucho con poco y que en la medida en que tú vas recibiendo las herramientas que tanto habías buscado y el conocimiento, te vas volviendo agradecido. Pues como a ti te costó, tienes que entender que hay mucha gente alrededor que también le está costando. Entonces lo mejor que puedes hacer, ya cuando tienes conocimiento y tienes el reconocimiento, capaz de regresar a tu tierra y enseñar a los demás para también iluminarlos.
Pues ahora sí que para cerrar, ¿algún proyecto que nos quiera mencionar para que lo podamos seguir y sus redes sociales o dónde le gustaría que lo siguiéramos?
Bueno, me pueden seguir en Iván Castro Guatemala, Iván Castro Guatemala así junto, ahí me pueden encontrar en cada una de las redes. Por otro lado, también tengo un proyecto que se llama Muchila, es como mochila pero con U, Muchila. Y ahí tenemos una escuela de fotografía, así que si quieren aprender, son más que bienvenidos. Tenemos un curso súper maravilloso de fotografía. Y pues estoy lleno de proyectos. Realmente estoy seguro que al igual que ustedes, este 2020 iba a ser el año, ¡wow! Pero ahora, al igual que Tokio tomó la actitud, nosotros también tenemos que decir que el 2021 va a ser nuestro año. Y entonces, pues, uno de los proyectos que íbamos a empezar a andar era una serie de televisión de ciudades abandonadas. Entonces, por ahí va la cosa. Quiero seguir volando aviones, quiero seguir tomando fotografías, viajando por el mundo. Y quien quita, me vuelvan a invitar en este espacio.
Pues ya escucharon, si quieren seguirlo en sus redes sociales y el proyecto Mochila para que aprendan de fotografía.
Bienvenidos.
Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Estamos muy contentos, muy emocionados y nos llevamos grandes mensajes.
Ay, qué alegría, chicos, y les deseo lo mejor. Y espero conocerlos en persona, que todavía no los conozco.
Sí, claro.
Bueno. Pues muchas gracias. Espero que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, inserten feedback.